se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y lo otorgó en el nombre que está sobre todo nombre.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo:
¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?
Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?
Él respondió:
Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa.
Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo:
Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme.
Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno:
¿Acaso soy yo, Señor?
Él respondió:
El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido.
Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar:
¿Acaso soy yo, maestro?
Jesús le respondió:
Tú lo has dicho.
Durante la cena Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman, este es mi cuerpo.
Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias la pasó a sus discípulos diciendo:
Beban todos de ella porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre.
Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo:
Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea.
Entonces Pedro le replicó:
Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
Jesús le dijo:
Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces.
Pedro le replicó:
Aunque tenga que morir contigo, no te negaré.
Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos:
Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá.
Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo:
Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo.
Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo:
Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú.
Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro:
No han podido velar conmigo ni una hora. velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil.
Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo:
Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.
Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo:
Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está aquí el que me va a entregar.
Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal:
aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo.
Al instante se acercó a Jesús y le dijo:
buenas noches, maestro.
Y lo besó. Jesús le dijo:
amigo, ¿es esto a lo que has venido?
Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Le dijo entonces Jesús:
vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo hubiera pedido a mi padre, él podría ahora mismo a disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debía suceder?
Enseguida dijo Jesús a aquella chusma:
¿han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo eso ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas.
Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testigo contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron:
este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días.
Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo:
¿no respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya?
Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo:
te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.
Jesús le respondió:
tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó:
ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?
Ellos respondieron:
es reo de muerte.
Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo:
adivina quién es el que te ha golpeado.
Entretanto, Pedro estaba fuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo:
tú también estabas con Jesús el Galileo.
Pero él lo negó ante todos diciendo:
no sé de qué me estás hablando.
Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí:
también ese andaba con Jesús el Nazareno.
Él de nuevo lo negó con juramento:
no conozco a ese hombre.
Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron:
no cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata.
Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo:
pequé entregando a la sangre de un inocente.
Ellos dijeron:
¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú.
Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron:
no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre.
Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio a algunos hijos de Israel, y la dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó:
¿eres tú el rey de los judíos?
Jesús respondió:
tú lo has dicho.
Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato:
¿no oyes todo lo que dicen contra ti?
Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los allí reunidos:
¿a quién quieren que les deje en libertad, a Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías?
Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle:
no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa.
Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó:
¿a cuál de los dos quieren que le suelte?
Ellos respondieron:
a Barrabás.
Pilato les dijo:
¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías?
Respondieron todos:
crucifícalo.
Pilato preguntó:
pero ¿qué mal ha hecho?
Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza:
crucifícalo.
Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo:
yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo, allá ustedes.
Todo el pueblo respondió:
que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo:
¡viva el rey de los judíos!
Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suerte, y se quedaron sentados allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole:
Tú que destruyes el templo en tres días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz.
También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo:
ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creemos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: yo soy el Hijo de Dios.
Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz:
Elí, Elí, lema sabactani,
que quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían:
está llamando a Elías.
Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a la caña le ofreció de beber, pero los otros le dijeron:
déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo.
Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron:
verdaderamente este era Hijo de Dios.
Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron:
Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera.
Pilato les dijo:
tomen un pelotón de soldados y vayan a asegurar el sepulcro como ustedes quieran.
Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron allí la guardia.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.
Muy queridos hermanos, como le decíamos al inicio de esta celebración, comenzamos la Semana Santa la Semana Mayor. Semana Mayor porque entre todas las 52 semanas del año, esta semana celebra aquellas cosas sucedidas hace 2020 años que cambiaron el curso de la humanidad. Cristo en su misterio pascual vence la muerte, vence el pecado y triunfa como Señor de la vida. Una Semana Santa, como nos ha recordado Papa Francisco, muy dolorosa. No solamente porque no podemos celebrar como siempre lo hacemos, con todo ese colorido, con toda esa verdaderamente hermosa belleza del Domingo de Ramos, con los ramos, con la procesión de los jóvenes, hermanos, sino también porque es una Semana Santa marcada por el dolor. En un mundo que sufre este flagelo mortal de la pandemia, del coronavirus, del COVID-19, que ha causado ya decenas de miles de muertos, de contagios y que tiende a extenderse por el mundo. Y sin embargo, pues aún en esta circunstancia, estando en nuestra casa, recordemos que si no podemos ir al templo, a la iglesia parroquial, nuestra propia casa es una pequeña iglesia doméstica. Hermanos, de donde estamos, digamos juntos, gracias Señor Jesús.
Gracias Señor Jesús.
Entras a Jerusalén con los ramos de este domingo.
Con los ramos de este domingo.
Tú eres Señor.
Tú eres Señor.
El Rey de la Gloria.
El Rey de la Gloria.
Sí, Jesús comienza su pasión. Él va acercándose desde su tierra de Galilea a esta tierra de Jerusalén. Es una subida. Galilea era una tierra baja como la costa y va subiendo las montañas hasta la capital, que es Jerusalén. Hermanos, pero ¿cuál es la actitud de Cristo en este camino y en esta entrada a Jerusalén? Todos sabemos que la gente se confundía y decían, bueno, este que viene va a ser el verdadero rey de Israel, el heredero del rey David, porque estaba prometido. Yo pondré a uno de tu linaje, dijo Dios a David, y su reino será eterno. Aquella gente tenía gobiernos fatales, verdaderamente malos, ansiaban un rey nuevo, bueno y justo. Pero el reino de Jesús, como lo dirá él mañana Pilatos, su reino no es de este mundo, por eso él entra de una manera diferente. Entra, hermanos, con un programa doloroso. No glorioso humanamente, sino doloroso. Como dice ya la primera lectura, ofrecí mi rostro a los golpes y a todos aquellos que me insultaban, pero el Señor me ayudaba. Es la voz de un personaje que en estos días suena mucho en el profeta Isaías, el siervo de Yahvé. No sabía Isaías que ese siervo de Yahvé preparaba la entrega de Cristo. Una entrega humilde, una entrega obediente. Naturalmente, hermanos, pues esto merece nuestra reflexión. Estemos donde estemos, pensemos en Jesús que va entrando a Jerusalén. Los reyes entraban en carrozas, en unos caballos hermosos, pero este rey entra en un burrito. Lástima, no tendremos este año la procesión de ramos. Pero podemos imaginarnos, tenemos cuadros, tenemos representaciones. ¿Por qué un burrito? Porque era un animal humilde. Un animal del trabajo. No lo podían comprar como los que compran vehículos de lujo. Lo compraban, lo tenían los pobres. Y así entra el verdadero rey en humildad. Naturalmente es para nosotros también, hermanos, una enseñanza. Nosotros no seguimos a un rey glorioso, a un rey soberbio, a un rey de este mundo. Seguimos a un rey humilde y por lo tanto la humildad, hermanos, es la característica del corazón cristiano. Hoy Jesús ya no va a entrar a Jerusalén, quiere entrar en tu corazón. Pero sucede que para entrar en tu corazón ha de ser un corazón humilde. Hoy día le tenemos tanto miedo al contagio de esta pandemia, de esta peste que ha hecho tanto daño y lo sigue haciendo. Pero si fuéramos a un buen examen médico, espiritual, veríamos que Cristo no puede entrar al corazón porque es un corazón soberbio. Papa Francisco lo decía hoy en la celebración en Roma, una celebración también de mucha soledad, pero decía el Papa, es que nuestro corazón está lleno de desprecio a los demás, está lleno de soberbia. Ha tomado el poder en nuestro corazón el vicio, el orgullo, la mentira, la corrupción. Imposible que Cristo entre y reine en ese corazón. Otros años hemos agitado los ramos diciendo, Hosanna, bendito el que viene. Hoy no podremos hacerlo, pero sí es necesario que abramos el corazón al Señor humilde y lo hagamos con humildad. Es por eso que San Pablo hoy nos recordaba algo tan importante, ¿no? Aquellas gentes esperaban pues un rey grandioso, un rey de este mundo. San Pablo dice, Cristo, aunque era Dios, se humilló a sí mismo y tomó la condición de esclavo, siendo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. ¿Cuánto nos toca a nosotros y cuánto nos cuesta ser obedientes y no digamos ser humildes? Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, casi siempre pensamos bien. Cristo que entre al corazón de aquel o de aquel o de aquel, porque yo no necesito al Señor. Y el Papa lo decía esta mañana, ¿no? Es importante que entre en tu propio corazón. Ahora que estamos todos en cuarentena, sin querer, pero nos tocó la cuarentena, aprovechemos. Aprovechemos a hacer la humildad, porque está escrito, entra a tu cuarto y ora en secreto a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ojalá estemos escuchando esta misa en familia, Si alguno está distraído, llámalo. Porque Cristo está entrando al corazón. Es una oportunidad. Abre las puertas y no las cierres. Digamos juntos, hermanos, Señor.
Señor.
Entra a mi corazón.
Entra en mi corazón.
Y dame la humildad.
Y dame la humildad.
Para que seas tú, Señor.
Para que seas tú, Señor.
El Rey de la Gloria.
El Rey de la Gloria.
Aquella gente se decepcionó de Jesús. Se decepcionó. Como dice el Evangelio, la chusma, es decir, persona muy sencilla, ¿verdad? Pensando que venía un rey glorioso, ya se extrañaban. De todos modos, agitaban los ramos, de todos modos pusieron sus vestiduras al camino, pero esperaban otra cosa. Sin duda, uno que primero se desilusionó fue Judas. Por eso lo entregó. Y lo entregó a 30 monedas. 30 monedas es el precio en que sus hermanos vendieron a José. Ustedes se recuerdan, ¿no? Lo vendieron a los mercaderes de Egipto para que fuera esclavo, y un esclavo tenía ese precio, 30 monedas de plata. Lo dice el profeta Zacarías en el capítulo 34. Me han vendido a precio de esclavo. Qué duro es que nos desilusionemos del Señor. Qué duro es para Él. porque nos decimos cristianos, pero hermanos, en este mismo tiempo de epidemia hay algunos que se están aprovechando, se están enriqueciendo, están subiendo el precio a las cosas, están despreciando al enfermo. Claro que no hay que contagiarse, pero si cierras tu puerta física, si guardas la distancia social con tu hermano, hay que estar a un metro o dos, no te apartes de él espiritualmente. Estamos en una semana muy dura, en una semana mayor que a todos nos pide humildad. Pensábamos hacer tantas cosas y no las vamos a poder hacer. Como bien lo dijo el Papa, se quedaron a media las agendas y los negocios y los paseos. Es el Señor que te está dando la oportunidad para que seas humilde, para que recuerde lo que dice la Escritura, Señor, años, para que yo tenga un corazón sensato. Vivamos pues, hermanos, esta semana con un corazón abierto. Ya no son Jerusalén, son las puertas de Jerusalén espiritual de tu corazón donde Cristo quiere entrar. Hoy leemos de Cristo. Cristo podía haberse resistido, pero he aquí la obediencia. Hoy que estamos en casa, quisiera recordarles a todos que todos estamos llamados a la obediencia. Algunas personas se quejan de que están cansados, aburridos, enojados de estar en casa. Siempre decimos, quisiera estar en mi casa, y ahora que nos toca, pues no queremos. Es el tiempo de la paciencia, hermanos, de la humildad y de la obediencia. Ojalá que no haya en nuestra casa escaparse el uno al otro, refugiándonos en el celular, en el internet, en la televisión. Estás con aquellos que son los únicos que en el fondo tienes. La calle es la calle, tu casa es tu casa. Aprovecha esta oportunidad. Cada vez que Cristo iba sufriendo su pasión, uno dice, ¿por qué no la impidió? Y hoy Mateo repite constantemente, es para que se cumplieran las Escrituras. Y allá en el huerto, por lo menos dos veces dice Jesús, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pidamos pues al Señor que sea un domingo de ramos especial. Ese ramo de flores que tienes en tu casa, aunque sea una planta, ponla ahí en la mesa, en la puerta. Ya dimos la bendición, la daremos al final también. Corre a traer una flor allá a la maceta. Y recuérdate que tienes que aclamar al Señor, no como Señor de la gloria, sino como Maestro de humildad. Maestro de vanidad, de orgullo y soberbia tenemos muchos, pero este es el Maestro verdadero. Vivamos pues una Semana Santa de solidaridad. Les estamos recordando esa novena, diocesana contra el coronavirus. Hagamos oración. Se está rezando el Vía Crucis, se está rezando las oraciones. Estemos en casa, quedémonos en casa y que el Señor pueda entrar. Y entrando a ese corazón, darnos vida excelente. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.